Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a ti con súplicas de acción de gracia. Venimos a ti para pedirnos que envíes al Consolador, al Espíritu de vida, el que hace todas las cosas nuevas. Ven, dulce huésped del alma, y habítanos, y abre nuestro corazón y nuestro oído y nuestro espíritu al mensaje de tu palabra. También en estos tiempos de pruebas, en estos tiempos de tantos ataques, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de vida y verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Te saludo.
Muy bien, Frank.
La paz de Cristo a ti y a todos los hermanos que entran ahora en sintonía con nosotros.
Uh-huh. Amén.
Seguimos con el tema este del Espíritu Santo. Ya vimos, hablamos sobre Jesús. Estamos hablando del... sobre el Espíritu Santo, sobre el Padre, verdaderamente no hay mucho que hablar, porque lo que sabemos del Padre es lo que Jesús nos
enseñó,
revelado. El resto del Padre es misterio, es misterio. Así que por eso hablamos de estas dos personas que dijimos que como en el icono ruso de los tres ángeles, pues son estas dos personas de la Trinidad que son las que tienen relación con la creación, Cristo uh-huh. y el Espíritu Santo. Tienen relación directa con Cristo redimiendo y el Espíritu Santo santificando. Estábamos viendo la participación o cómo las Escrituras nos hablan del Espíritu Santo y también uno de los hechos donde también vemos en el Nuevo Testamento la acción del Espíritu Santo es en la transfiguración de Jesús. Uh-huh. En la transfiguración de Jesús, a pesar de que no existe una mención explícita del Espíritu Santo, todas las iglesias, inclusive la ortodoxa, que es una de las principales, lo interpretan de esta forma. La narración, esta narración bíblica coincide en los tres evangelios sinópticos. Es uno de los hechos que se mencionan en los tres evangelios exactamente igual. Pedro, Santiago y Juan acompañan a Jesús a la cima del monte Tabor, donde si Dios quiere... dos o tres semanas voy a estar ahí. Uh-huh. Gracias a Dios, oraré por todos ustedes. Allí en la cumbre del Monte Tabor, Jesús se transfigura y queda envuelto en una aureola brillante. Y a su lado, sabemos, aparece Moisés y Elías. Entonces dice la palabra que una nube lo envuelve. Y se oye una voz que dice, este es mi hijo muy amado. En este pasaje, como ven, no se menciona al Espíritu Santo. Sin embargo, todas las iglesias apostólicas interpretan este pasaje en un sentido trinitario, asumiendo que la voz que se oye, este es mi hijo, por supuesto, uh-huh. es la del Padre, el Hijo que está presente, y la nube como la presencia del Espíritu Santo. Porque recuérdate que la nube esa que brilla, tiene que haber sido la Shekinah, la nube que iba delante de Israel y que bajaba sobre la tapa del arco, y la nube que cubrió a María con su sombra, uh-huh. que es la gloria del Espíritu Santo. Así que la transfiguración es un ejemplo de experiencia mística. Ahí hay todo para un retiro. Expresiones como la subida al monte, todo esto, la nube, todo esto nos recuerda un poco de sabor a los padres de la iglesia cuando hablaban de experiencia mística, y todo lo que está relacionado con la experiencia mística es el Espíritu Santo. También cada evangelio sinóptico concluye con la misión evangélica. Bueno, yo asumo que los hermanos que nos escuchan saben qué cosas son los evangelios sinópticos. Si algún hermano no sabe lo que son los evangelios sinópticos, de los cuatro evangelios, hay tres evangelios que más o menos siguen el mismo patrón narrando las acciones que hizo Jesús. Esos son los tres evangelios sinópticos, uh-huh. los que tienen cierto parecido, aunque en unos y otros varía un poco los hechos, pero hay hechos que se repiten en los tres evangelio. El evangelio de San Juan es más bien una visión espiritual de la obra de Jesús. Pero estos evangelios, al final de todo evangelio sinóptico, hay una última misión, última gran comisión que Jesús da a los apóstoles. Lucas nos las habla veladamente diciendo, ustedes darán testimonio de esto en Lucas 24:48. San Marcos aporta un mandato, es el mandato más claro de San Marcos, en el San Marcos capítulo 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. Pero San Mateo, yo creo que es el que concreta y el que aporta más claridad a Lucas y a Marcos cuando habla de la fórmula, que aparece por primera vez la fórmula bautismal en San Mateo 28:19, cuando dice, enseñen a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es posiblemente una de las primeras veces que aparece la Trinidad completa en las Escrituras. Y es curioso que aparece relacionado con el bautismo, porque el bautismo es una obra trinitaria. Y el bautismo es quien nos introduce al pacto nuevo con Jesucristo, del cual el Espíritu Santo es Señor. Y esta fórmula tiene una importancia que es verdaderamente capital, ya que se trata de una enumeración que equipara el papel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el bautismo. Fíjate que no dice, vayan por el mundo predicando en los nombres, sino dice, vayan por el mundo predicando en el nombre. Un solo nombre. Y por eso que vemos que cuando en la salsa ardiendo se habla del nombre de Dios, vemos que tampoco es un nombre como lo entendemos tú y yo. Uh-huh. Como aquí habla de un nombre que si viene a ver no es un nombre, es una definición de las tres divinas personas. Porque si te dicen vayan en el nombre, tú esperas un nombre.
Claro.
No, pero dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y del Espíritu Santo, equipara a las tres divinas personas.
Ahora, él está acá señalando de que es la única fórmula para el bautizo.
Es la única forma que da Jesús para el bautismo, y eso nadie lo puede discutir, porque está en todas las Biblias del mundo.
Porque muchas de las iglesias protestantes, o algunas, ¿no?, están utilizando otra fórmula, ¿no? O sea, ya no estamos utilizando...
Bueno, yo tengo que salir en defensa de las iglesias protestantes, aunque parezca extraño, aunque a veces yo defiendo a las iglesias protestantes, porque esta serie... Esta locura que se ha desatado en estos últimos tiempos, en todas las esquinas por ahí, eso no son las iglesias protestantes. Eso no son las iglesias protestantes. Alguien me decía, como el Papa se reunió con el Consejo Evangélico de Alemania, me decía, pero esos son los evangélicos que nos atacan. Le digo, no, espérate. Hay grupos que han usurpado el nombre de evangélico, porque tú y yo somos evangélicos. Pero están las iglesias protestantes tradicionales evangélicas, que no son esta iglesia de cada esquina o que se hacen unos galpones inmensos, obviamente gente donde de arriba de ese pastor no hay absolutamente nadie.
Claro.
Y esa gente que tú dices, que dice que bautice solamente en el nombre de Jesús, esa gente no son protestantes, es que ni son pentecostales, porque niegan inclusive la divinidad del Espíritu Santo, así que no son ni siquiera pentecostales esa gente. Es desafortunadamente en esta carrera que abrió Martín Lutero, donde cada quien le quita algo a quien... ¿No? Lutero primero era más católico que muchos de nosotros. Lutero creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de la virginidad de María, en todo eso. ¿Qué viene después de Lutero? Un ejemplo, Calvino. ¿Qué hizo Calvino? Sí, que Calvino cree lo mismo que Lutero, ¿por quién lo va a seguir? Sí, ya está Lutero, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hizo Calvino? Reformó Lutero. Y dijo que ya la Eucaristía, por ejemplo, no era presencia real, sino que era presencia espiritual. Después quienes vienen, que se dio un ejemplo, vienen los bautistas y en el siglo XVII, XVIII, otros grupos, y dicen, no, ya la Eucaristía no es ni siquiera presencia espiritual, es un símbolo. Y así, cada uno que viene va reformando lo anterior. Y estos últimos que han llegado hace 3 o 4 años ya se quedaron con reformar, ya no les queda nada. Claro. Todo lo quitaron, liturgia, doctrina. ¿Y qué han hecho ahora? Pues entonces hay que bautizar en el nombre de Jesús, no se puede bautizar en la fórmula trinitaria. Pero antes no son protestantes, ni son pentecostales, esos son herejes, un pequeño grupo que anda por cuatro esquinas, que no sé qué hace frente a esta palabra de Jesús, y es por el mundo, enseñando a las naciones y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos se basan en Hechos de los Apóstoles, que Hechos de los Apóstoles, ahí los apóstoles preguntan un par de veces, ¿ustedes han recibido el bautismo de Jesús? Pero lo que no se dan cuenta es que los apóstoles preguntan peyorativamente, ¿han recibido el bautismo de Jesús? Porque había mucha gente que solamente habían recibido el bautismo de Juan.
Claro. Y que, por era eso que era un bautismo judío.
No era un bautismo judío, era un rito judío. No es el bautismo sacramental. Por eso los apóstoles preguntaban, ¿qué sacramento, qué bautismo recibieron ustedes? ¿Solamente el de Juan o recibieron el de Jesús? Pero ¿qué es lo que dice Jesús en el bautismo de Jesús? Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo.
Eso está más claro. Todo el que quiera negar esto, niega la Escritura, es un hereje. Y esta gente ni se le puede llamar protestante, ni se le puede llamar ni siquiera pentecostal. Son un grupo de herejes que han surgido hoy en día. Otro grupo herético que manipula el bautismo es los testigos de Jehová, cuando dicen que Jesús es el arcángel Miguel y el Espíritu Santo ni siquiera es una persona, es una fuerza como la electricidad. Entonces Jesús dice, bauticen en el nombre de Dios, de un ángel y de una fuerza.
Claro, nada que ver.
En un nombre. Y esas tres cosas se agrupan en un nombre. Eso es demencial, eso no tiene sentido ninguno, que mucha de esta gente carecen de más elemental sentido común. Hoy me preguntaba a alguien, ¿qué es lo que hace falta para predicar las Escrituras? Y mira, chicos, para predicar las Escrituras lo principal que hace falta es sentido común. Porque Dios tiene un profundo sentido común. Dios no hace las cosas a lo loco. Pero la importancia de esta fórmula bautismal, ya, claro que esta gente, vos podés decir, tampoco tiene historia. Y no solo no tienen historia, ignoran la historia, que es peor. Porque ya la Didaje, que es el primer libro cristiano, no canónico, que existe en el mundo, escrito entre el año 45 y el año 65 de nuestra era, estamos hablando a 20 o 30 años de la ascensión de Jesús a los cielos, ya la Didaje dice que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y tú sabes qué más dice? La Didaje entre el año 45 y 65 de nuestra era, que si no tienes agua corriente, que eches agua en la cabeza del que bautiza, tal como lo hacemos nosotros, a 20 años de la ascensión de Jesús a los cielos. Ya la Didaje le da una tremenda importancia a este mandato, esta gran comisión de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Y después ya en los concilios, esta fórmula es una de las fórmulas principales con que se basa los concilios para proclamar la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo, que el nombre agrupa a las tres divinas personas. El otro día yo le decía a alguien, que no sé, se me ocurrió, decía, mira, 1 más 1 más 1 más 1, ¿cuánto es?
3.
3. Pero 1 por 1 y por 1, ¿cuánto es?
Es 1.
Es 1. Ahí lo tiene. 3 dioses no pueden ser un dios. Pero 3 personas, por amor, pueden ser un solo dios. Sencillamente por matemática se puede demostrar. La fórmula trinitaria, esta que es Jesús, Dios, quien la dice, se convirtió en la primera y la única por 20 siglos de fórmulas bautismales que cristológica. Desde los Hechos de los Apóstoles, cuando se bautiza el eunuco de la reina Candace, es ya parte donde ya comienza este embrión de lo que más tarde se llama el credo, la definición de fe de la Iglesia. Un lugar, por supuesto, que es donde se demuestra toda la gloria del Espíritu Santo es Pentecostés. En Pentecostés. Una hermana me ha preguntado varias veces en EWTN en esta semana sobre el Espíritu Santo. Y ya le dije, oye, mira, hermana, ya yo agoté mi capacidad de explicación. Si no entendiste, invoca al Espíritu Santo. Porque ella dice, pero ¿por qué antes no se hablaba del Espíritu Santo? Yo dije, pero es que desde Génesis 1:1 se habla del Espíritu Santo. Y el Espíritu flotaba sobre las aguas. Y continuamente se habla en el Antiguo Testamento del Espíritu de Dios. Claro que la revelación en el Antiguo Testamento es progresiva. Dios no revela todo. Dios no le revela todo a Adán. Ni Dios le revela todo a Abraham. Ni Dios le revela todo a Moisés. Tú ves que según avanzan los tiempos hacia Cristo, va habiendo más revelación. Hasta que llega la revelación total que es Cristo, que es la palabra del Padre. Y si yo vendría a ver, yo diría que la revelación total ni siquiera es Cristo, es el Espíritu Santo. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes entender lo que dice Cristo. Los apóstoles recibieron la revelación directa de Jesús y ¿qué entendieron?
No lo entendían.
No lo entendían hasta que no vino
el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, que es la revelación total. Pero yo le decía a esta hermana, es que los judíos no estaban preparados ni socialmente, ni intelectualmente para aceptar, entender las tres personas en un solo Dios. Hubieran terminado pensando que eran tres dioses y se hubiera perdido un monoteísmo como los egipcios, como los demás. Por eso es que el Señor va revelando esto poco a poco hasta que ya Jesús lo empieza a perfilar y es el Espíritu Santo. Y yo le decía para que me entendiera, mira, podemos decir que son las tres divinas personas como obran. El Padre obra en la creación. El Hijo obra en la redención. Y el Espíritu Santo ahora obra en la santificación. Pero pues podemos decir que hubo una era del Padre, hubo una era del Hijo y hay una era del Espíritu Santo. No sea, no es que las otras dos personas están ausentes, porque a la larga es un solo Dios. Pero Dios es Dios de orden y cada una de las personas ha actuado en un momento de la historia. Pero no hay duda que de Pentecostés ahora estamos en la era del Espíritu Santo, aquel de cual Jesús dijo el Jueves Santo que nos va a revelar la plenitud de todas las cosas. Y quien va a decir San Pablo más adelante que el único que escudriña las entrañas de Dios es el Espíritu Santo. O sea, cuando que dice la Biblia que escudriña las entrañas de Dios, quiere decir que penetra a lo más profundo de la esencia del ser de Dios, que eso nadie lo puede hacer, si no es el Señor Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, mucha gente lo ha llamado el Evangelio del Espíritu Santo, porque es el libro que más habla del Espíritu Santo. Y yo lo extendí un poquito, yo dije que la iglesia es el Evangelio del Espíritu Santo, porque tampoco se puede limitar la obra del Espíritu Santo a los primeros 40 o 50 años de la iglesia. El Espíritu Santo ha seguido actuando hasta el momento, hasta el día de hoy. Dios no dio su Espíritu por 100 años para después quitarlo y hacerlo descender en la iglesia de fulanito que está en una esquina diciendo disparate. Pero el Espíritu Santo, los hechos que ha sido llamado tradicionalmente, como te digo, como el Evangelio del Espíritu Santo, por su profusión de abundancia y citas referentes al Espíritu Santo, en el capítulo 2 nos relata el acontecimiento, el hecho central después de la resurrección de nuestra fe, el descendimiento de la tercera persona de la Santísima Trinidad. No quiere decir que anteriormente no estuviera en el mundo. Quiere decir que inaugura la era de la acción del Espíritu Santo. Así como la encarnación inaugura la era de la redención. Uh-huh. Y no quiere decir que Cristo no estaba en el mundo anteriormente.
Claro, claro.
Por eso lo dice Cristo Felipe, hace tanto tiempo que estoy entre ustedes y no me conocen. Pero es que inaugura la era de la acción de la redención de Cristo. Pentecostés, podría decir que es la encarnación del Espíritu Santo, hablando figurativamente, ¿no? Inaugura la época en que el Espíritu Santo se manifiesta totalmente porque es la persona de Dios que va a actuar directamente en la obra de Jesús en nosotros. Porque de nada vale que Cristo nos redima si Dios no nos santifica. Porque si no hay la santificación, es el proceso diario de la redención. Porque tú eres redimido por Cristo, amén. Pero tú pecas y la alianza tuya con Cristo se rompe por el pecado. Como yo le decía, aquí hoy te quedas del lado acá del velo, hablando del templo. Porque si el velo se rajó, digo, sí, pero cuando tú pecas, rompes tu alianza con Cristo y te vuelves a quedar del lado acá del velo roto y todo, te quedas del lado acá. Claro. ¿Y quién te da el arrepentimiento? ¿Qué persona de Dios produce el arrepentimiento en ti? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que es el Señor de la conversión. Pero en este día de Pentecostés, estando reunidos en el aposento alto, y mira qué curioso, porque en ese mismo aposento alto se celebró la Eucaristía. En el aposento, en el Monte Sión, donde desciende el Espíritu Santo, es el mismo lugar donde se celebró la Eucaristía, posiblemente la casa de Juan Marco. O sea que hay una conexión tremenda entre Eucaristía y el Espíritu Santo. Uh-huh. Y cuando desciende en llamas de fuego, fíjate cómo se aparece, un ruido, dice que un ruido tremendo, primero, dice con gran ruido. Segundo, viento. Y tercero, el fuego. Uh-huh. Si tú vienes a ver, encima de un monte, de Monte Sión.
De Monte Sión.
Esto nos conecta un poco con que otro monte.
Con el Sinaí. Cuando se le aparece a Moisés en la zarza ardiente.
Ruido de trompeta, viento
y fuego.
Y fuego. Uh-huh. Dice que parecía que la cumbre del monte ardía. ¿Y qué comenzó en el monte Sinaí? La antigua La alianza. Aquí comienza, se establece la alianza hecha por Cristo en la cruz, en este Pentecostés.
Y es curioso lo que dices, que probablemente en el mismo lugar, ¿no?, donde se hace la Eucaristía, es que se hace, que viene Pentecostés. Porque si lo vemos en la misa, la vez pasada estábamos conversando con Lorena, ¿en qué momento es la transustanciación de la hostia, ¿no? Y es en el momento en que el sacerdote invoca al Espíritu Santo.
Yo no soy muy ducho en liturgia, eso yo se lo dejo a Rogelio Celada, a quien saludo. Pero según yo tengo entendido, Jorge, la transustanciación ocurre cuando se pronuncian las palabras sacramentales de Cristo, de esto es mi cuerpo. Porque fíjate que la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, dice que este pan se transforme. Es el deseo de algo que va a pasar. Uh-huh. Pero según yo tengo entendido, podemos aclarar ese dato. La transustanciación ocurre en el momento que el sacerdote dice las palabras que Jesús dijo, hacete esto en memoria. Bueno, por supuesto que se hace bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Nadie tiene poder para convertir el pan y el vino en cuerpo y la sangre de Cristo, como sea el Señor Espíritu Santo. Uh-huh. Es una profunda obra del Espíritu Santo, tal como encarnó a Jesús en el vientre de María sin participación de varón, transforma el pan y el vino en cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo decía, ¿no es posible? Digo, ¿no acaso María no engendró sin varón? ¿Cómo no va a ser posible? Claro. Porque se lo dijo el ángel a María, para Dios
no hay nada imposible.
Nada es imposible. Pero fíjate, qué interesante que hay una relación tremenda entre el Espíritu Santo y lo que te estaba diciendo, la obra de la iglesia y de la conversión. Porque fíjate que la primera efusión del Espíritu Santo que da Jesús es antes de Pentecostés. La primera efusión que da Jesús es el día de la resurrección en la tarde, también en el aposento alto, cuando sopla.
Uh-huh. Sopla sobre ellos.
Y dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. ¿Qué es el poder? Es el poder de la restauración del pacto. Porque cuando tú pecas, te quedas fuera del pacto.
Así es.
Y el Señor le da poder a los apóstoles, a la iglesia, a restaurarte en el pacto de Dios, la perdonando confesión. Los pecados por el poder del Espíritu Santo. Y esto seguiremos hablando la semana que viene. Pero hay que ver que es la primera efusión del Espíritu Santo. Mira si es poderosa que Dios solamente ha soplado dos veces en la vida, en la Biblia. Sopló en la nariz de Adán y sopló en el aposento alto, y las dos veces para hacer vida. En Adán para darle vida espiritual, y también por medio del perdón de los pecados que administra la iglesia en el sacramento de la reconciliación, darnos vidas nuevas a cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Divina. Verdaderamente es impresionante. Yo muchas veces no entiendo a los hermanos de otras iglesias. Tú ves que te hablan de la oración de Jabez, y tú tienes que buscar una lupa o un microscopio para encontrar a Jabez en el Antiguo Testamento, y son dos versículos uh-huh. perdidos en el océano del Antiguo Testamento. Y sin embargo, Jesús dice algo tan claro: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. ¿Y no entienden eso? Yo no sé si es un misterio espiritual. O cuando Jesús dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, no entienden eso.
Pero eso es pura obstinación nada más.
Obstinación o falta de discernimiento. Pero es que las cosas más claras de la Escritura la niegan. Y las cosas más enredadas te dan unas explicaciones que tú te quedas con la boca abierta. O sea, estas palabras de Jesús están en todas las Biblias del mundo. San Juan 20, del capítulo 19 en adelante. Uh-huh. Fíjate que lo que dice Jesús, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ese es el comienzo. ¿A quién envió el Padre Jesús? A redimirnos. ¿A quién manda Jesús a los apóstoles? A completar la redención.
Claro.
Porque cuando uno peca se queda fuera de la redención. Uh-huh. A como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Diciendo esto, sopló.
Sobre ellos.
Sobre ellos. Lo mismo que hizo con Adán. Rúa. Reciban el Espíritu Santo. Faltan todavía 50 días para Pentecostés. Reciban el Espíritu Santo. Esta efusión del Espíritu Santo no es la efusión de Pentecostés para toda la iglesia. Es una efusión particular para los apóstoles que estaban en el aposento alto. ¿Y qué le dicen? ¿Para que reciban el Espíritu Santo? ¿Para predicar? No. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Y peor para todos nosotros. A quienes ustedes no aten, yo tampoco lo los ato. O sea, lo que hacen ustedes yo lo ato, lo que desaten ustedes yo lo desato. Digo peor porque tenemos que ser sinceros en la confesión.
Claro.
Ese es un poder que da Jesús a los apóstoles. No se lo da a alguien muy bueno que hoy en día tiene una inspiración y quiere abrir una iglesia en una esquina. Ese tiene 2000 años de estar desconectado con Jesús y los apóstoles. Y los apóstoles lo pasaron en la iglesia tal como Moisés le pasó el poder a Josué. Y como se pasaba el poder de sacerdocio en el Antiguo Testamento por imposición
de manos.
De manos. Solamente uno que recibe la imposición de manos de alguien que la recibió, de otro que la recibió, hasta los apóstoles, tiene poder para perdonar los pecados dados por Jesús. Y que digan que eso lo inventó, más claro no está. Juan 20, 20. Uh-huh. Es como la visión. Hay gente que no tiene 20, 20, entonces tiene que buscarse el espejuelo. Uh-huh. Serán los espejuelos de la fe. Pero hay una relación tremenda del Espíritu Santo desde el comienzo con la restauración del pacto de Dios. Y todo indica, inclusive, como un segundo Sinaí en el aposento alto, en el monte Sión y en el corazón de Jerusalén. Fíjate que ya no es en el templo, ahora es en el monte Sión, donde nace la Eucaristía, donde nace la iglesia. Solamente me queda decirle a los hermanos que se mantengan, como siempre, sobre la roca que es la iglesia, esta iglesia apostólica. Nosotros no nacimos ayer, nacimos del aposento alto. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.